Vuelta de Obligado es el momento más álgido de un conflicto que tuvo la Confederación Argentina con las dos grandes potencias militares coloniales que había en la época, que eran Francia y sobre todo Gran Bretaña, Inglaterra, que venían teniendo conflictos con nuestro país desde la década de 1830 a partir de lo que había sido una decisión de Juan Manuel de Rosas de ejercer y hacer cumplir el respeto internacional de nuestro país frente a cualquier otra potencia extranjera, digamos. Rosas fue muy estricto, muy apegado a lograr que los países del mundo trataron a la Argentina en igualdad de condiciones, algo que hoy nos parece bastante lógico, pero que en aquella época, de primera mitad del siglo XIX, en plena expansión colonial en Gran Bretaña, en plena expansión colonial Francia, con los países americanos que recién iniciaban su vida independentista, esto no era tan sencillo y en realidad, bueno, la historia demostró, y por eso Vuelta de Obligado, que esta postura de Juan Manuel de Rosas de pretender que la Argentina tuviera un trato igualitario con todos los países del mundo acarreaba más problemas que soluciones. Y por eso, cuando uno mira en detalle lo que fue el combate de Vuelta de Obligado, que fue un combate importante, pero que tampoco fue determinante ni para la Argentina ni para los dos países beligerantes que atacaron nuestro territorio, se da cuenta que lo importante tiene que ver justamente con todo ese proceso histórico. Y por eso yo te inicié con esta breve descripción de lo que había ocurrido en las décadas de 1830 y 1840, en los que Argentina tiene conflictos con Francia y con Gran Bretaña, fundamentalmente porque estos dos países pretenden tener un trato preferencial dentro de la Argentina, diferente, especial, al que recibe cualquier ciudadano extranjero que venía a la Argentina, ya sea para comerciar o para vivir, para residir, algo que Rosas se había negado a otorgarle en forma privilegiada a Francia e Inglaterra, lo que motiva, en primer término, el bloqueo del puerto de Buenos Aires en la década del 30 por parte de Francia en un primer momento, además en connivencia con los unitarios que estaban exiliados en Montevideo, en ese contexto de guerra civil bastante encendida que había en la Argentina. Y así llegamos a 1845, cuando ya directamente, ya no solo es un bloqueo, sino que además se trata del envío de una escuadra para forzar el paso sobre el río Paraná, que era un río interior argentino y que Rosas había establecido como no navegable para barcos extranjeros, o sea, solo barcos argentinos surcar las aguas del río Paraná, en consideración de que era un río interior argentino y que por lo tanto la soberanía era argentina y era nuestro país el que tenía derecho a decidir quién navegaba y quién no, algo que no era muy distinto a lo que hacía, no sé, Gran Bretaña con el Támesis, por ejemplo, ¿no? Ningún barco argentino hubiera podido ir a navegar por el Támesis en ese momento libremente sin pedir autorización. Bueno, esto es lo que pretendían Gran Bretaña y Francia, que mandan una escuadra de más de 20 barcos de guerra, acompañados de 100 barcos mercantes, porque en realidad el objetivo es abrir, o sea, forzar el paso del río, ¿para qué? Simplemente para ir a pasear, a conocer el río Paraná, no, forzar el paso del río para abrir el Cono Sur, abrir el río de la región rioplatense al comercio internacional y en realidad abrirlo para inundar de productos manufacturados ingleses. Recordemos que Gran Bretaña está en el marco de su revolución industrial, está con una gran factoría de productos que necesita meter en el mundo, por eso la actitud colonial que tiene, por eso esa actitud de ir a conquistar países, ir a abrir a cañonazos los ríos y los puertos, porque necesita justamente meter su sobreproducción de productos y lograr venderlos, y a cambio sacar la materia prima que pueda encontrar en la región, inclusive llegando hasta al Paraguay. Esto, por supuesto, Rosas se niega, y ahí es donde se produce la invasión franco-inglesa o anglo-francesa sobre el río Paraná, y llegamos al 20 de noviembre de 1845, la Vuelta de Obligado, la defensa que establece la Confederación con al mando del general Lucio Mancilla, que, bueno, ahí la historia ya es más conocida, que él cruza una serie de cadenas en el río para justamente frenar el avance de la escuadra enemiga y poder atacarla desde cuatro baterías que se habían instalado en la costa. Un combate que dura durante todo el día y que, como yo te decía al principio, no determina la suerte del conflicto ni determina nada en definitiva, porque, bueno, los ingleses pasan por el río porque evidentemente tienen un poder de fuego mucho mayor que las cuatro baterías argentinas, pero fue un gesto simbólico muy importante que logró un gran apoyo de la población, no solo argentina, sino que también logró el apoyo de otros países, sobre todo de latinoamericanos, que le escribieron a Rosas para felicitarlo y para, digamos, para alabar su actitud de resistencia frente a las dos grandes potencias de la época que habían atacado en conjunto la Argentina, y por eso ese hecho simbólico en términos de batalla termina siendo y constituyéndose con el paso del tiempo en el Día de la Soberanía Nacional por el significado que tuvo todo ese proceso histórico y no solo la batalla de Obligado. Si hay un elemento que le valió el apoyo popular a Rosas en la época fue justamente esta decisión, determinación de él de enfrentar a Francia, digamos, de enfrentar a un enemigo o de sostener los principios de soberanía nacional y sostener esta idea de que la Argentina era un país igual a cualquier otro país del mundo, independientemente de quién venga a querer imponer otra cosa. Claramente la Argentina no tenía posibilidades de ganar una guerra contra Francia y contra Inglaterra, pero eso no impidió que Rosas sostuviera el principio de la soberanía nacional argentina frente a estas dos grandes potencias. Y esa actitud, esa determinación de Rosas le valió un gran apoyo popular en todo el ámbito rioplatense, en toda la confederación, en todas las provincias, todos los gobernadores, las legislaturas provinciales, los caudillos provinciales, que era una época de caudillos, evidentemente, y los sectores populares que tenían además una coincidencia ideológica con Rosas en el federalismo, van a encontrar en esta actitud de Rosas un elemento más para darle su apoyo. Mientras tanto, son los unitarios, la mayoría de ellos emigrados en Montevideo, los que están aliándose, complotándose con el invasor para incentivarlos a que invadan la Argentina, a que ocupen nuestros territorios, con el único objetivo de derrocar a un gobierno que, digamos, con el apoyo popular no podían derrocar, y que solo van a poder derrocar cuando uno de los principales jefes del ejército federal, como era justo José Urquiza, traicione la causa federal y termine dándose vuelta y atacando a Rosas. De otra manera no había un apoyo popular a las ideas unitarias como para que estas ideas triunfaran. Incluso a partir de 1845, yo te diría que el apoyo hacia la figura de Rosas es aún mayor en la Argentina, porque él viene de derrotar a los unitarios, viene de plantarse entre los franceses y entre los ingleses, y realmente tiene todas estas actitudes le valen un gran apoyo popular en la Confederación Argentina, que es un poco lo que explica por qué gobernó tantos años también en un país como el nuestro, en donde la inestabilidad política es una marca característica a lo largo de los 200 y pico años de historia que tenemos como país. Entonces, ¿por qué Rosas gobernó tanto tiempo? Bueno, estos son los motivos que explican también por qué perduró tanto tiempo en el poder el restaurador.
¿Qué pasaba en los alrededores de la Argentina? ¿Cómo se comportaban la banda oriental, bueno, Brasil? Alrededor de este intento franco-británico de poder penetrar en Argentina.
Bueno, Brasil era el imperio del Brasil, estaba con Pedro II, se había logrado, digamos, su independencia de Portugal, era un imperio esclavista todavía, lo va a seguir siendo hasta 1888, cuando se dé paso a la República en Brasil. Y era uno de los grandes aliados de Gran Bretaña históricamente, junto con Gran Bretaña son un poco los que crean la banda oriental, el Uruguay, digamos, y el Uruguay va a ser un poco la base de operaciones que va a tener todo este entramado liberal que busca derrumbar a Juan Manuel de Rosas, en donde van a actuar tanto las escuadras agresoras como los unitarios. Los unitarios llegan a usar incluso los barcos franceses en la década del 30, en la primera invasión que hace Francia en el bloqueo a Buenos Aires, transportan las tropas de los unitarios que estaban en Buenos Aires, las transportan hacia el territorio argentino para iniciar una nueva campaña contra Rosas, digamos, a ese nivel de connivencia, de cercanía llegan. Y Chile, que es otro de los países vecinos a nosotros, está inmerso en un proceso parecido a la Argentina en cuanto a la organización de su Estado, quizás un poco más avanzado en términos legislativos. La Argentina va a demorar mucho la sanción de su Constitución Nacional, recién en 1853 lo vamos a hacer, y ese es uno de los grandes motivos que también explica un poco es el justificativo que va a encontrar Urquiza para levantarse en armas contra Rosas, la negativa de Rosas de cumplir lo que se había firmado en el Pacto Federal de 1831, que era luego de pacificado el país, algo que parecía se había logrado cerca de 1850, bueno, avanzar en la sanción de la Constitución de tipo federal, como reclamaban las provincias. Rosas se niega a esto y por eso Urquiza termina levantándose y derrotándolo en Caseros. Y por último, frente a todo este contexto regional, tenemos al Paraguay, que es el país que tiene un modelo alternativo al del liberalismo, que tiene un modelo de desarrollo, que tiene un modelo de fuerte intervención del Estado, en donde el Estado es el propietario de todas las tierras, en donde el Estado es el que dinamiza la economía, en donde el Estado es el que impulsa los primeros ferrocarriles, por supuesto que poco después, ¿no?, de 1845, en la década siguiente, uh-huh. Es el que va a impulsar los primeros hornos de fundición de la región, es el que tiene el mejor sistema educativo de toda la región, es el que envía a sus jóvenes más brillantes a estudiar a Europa para que después vuelvan a aplicarse sus estudios y su conocimiento en el Paraguay. Tiene un modelo alternativo que es el que no solo va a llamar la atención de los países vecinos, sino que también va a llamar la atención de los colonialistas de la época, y que después de socavar o después de derrotar al Partido Federal en la Argentina, van a avanzar y van a llevar adelante esa tristísima guerra del Paraguay que aniquiló a ese modelo alternativo que era el Paraguay en la época. Un Paraguay con el que Rosas intentó muchas veces restablecer una especie de confederación más amplia, simulando lo que había sido el antiguo virreinato de Río de la Plata, incorporando a esa confederación argentina al Paraguay y a Bolivia, que fue un poco la idea que tuvo Rosas. Incluso la Argentina tuvo una guerra con la confederación peruano-boliviana, también en la década de 1830, pero que, bueno, lamentablemente nunca se pudo realizar porque en realidad era una confederación que seguía siendo con una cabeza muy fuerte, muy centralizada en Buenos Aires, y la figura de Juan Manuel de Rosas, y obviamente el Paraguay no lo iba a permitir a esto, pero sí había en ese proyecto de confederación que lideraba Rosas una idea de unidad mayor que, bueno, por distintas circunstancias no se pudo realizar, y que claramente el liberalismo de los unitarios y el liberalismo de los colonialistas no iba a permitir que se realizara, porque, bueno, uno de los objetivos centrales que siempre tuvo Inglaterra en América fue balcanizarnos, o sea, dividirnos en muchos países, porque así es más fácil poder controlar cada uno de nuestros territorios.